Nuestro lema está apoyado en 2 Timoteo 3, versos 14 al 17. 2 Timoteo, capítulo 3, versos 14 al 17. Importante que recordemos nuestra ruta del año y conecta muy bien con lo que estamos precisamente esta mañana meditando la palabra del Señor. Se le dice a Timoteo y se le recuerda su historia. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste, de su mamá y de su abuela. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación, mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para cuatro cosas: enseñar, reprender, corregir e instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Cuatro cosas que hace la palabra de Dios en nuestras familias: enseña, señala cuál es el camino, reprende, muestra cuál es el camino incorrecto cuando vamos en caminos incorrectos, corrige, nos ayuda la espada del Espíritu a regresar al camino correcto e instruye para que aprendamos a caminar en el camino correcto de la justicia y la rectitud de Dios. ¿Por qué les estoy recordando esto especialmente? Esta semana, dos eventos que han atacado, como costumbre es en nuestra patria, a la familia. Primero, la ballena azul. Que como estamos hablando de títulos que caigan fácil en la internet y la gente lea y escuche nuestros mensajes, entonces el título de hoy es La Biblia y las ballenas. Esta estrategia perversa a través de los del ciberespacio, mediante el cual niños y niñas son jovencitos llevados a esos retos que terminan en divorcio. Aún familiar de una persona en nuestra congregación fue una de las víctimas en esta ciudad. No es un juego, los niños no deben pasar mucho tiempo con estas tabletas y estas cosas, y siempre deben estar bajo la supervisión de nosotros, los mayores. Pero como si eso fuera poco, esta semana este gobierno corrupto e irrespetuoso con las tradiciones y la voz de las mayores ha pedido que se archive el proyecto de referéndum que ya había sido aprobado por mayoría en el Congreso de la República. Despiadados, me parece, porque sus argumentos son muy costosos. No era costoso el del 2 de octubre. Inconveniente. ¿Para quién? Y la rúbrica, Ministerio de Salud y del Interior, inconstitucional. Por favor, no se supone que nosotros somos el constituyente primario y que estamos pidiendo salir a votar sobre el asunto de si a parejas homosexuales se les debe entregar un niño o no, cuando la restitución del derecho de una persona debe ser la restitución de lo que perdió. Lo que un niño pierde cuando queda huérfano es un papá y una mamá, no dos papás y dos mamás. He puesto a circular, y lo pondré en el chat de la iglesia en la tarde, unas palabras en un video de quien yo creo que es la voz más autorizada en Colombia para este tema, que es la senadora Olivia Morales. Ella nos ha pedido, este es el video que me han enviado y que se los voy a compartir, que oremos especialmente el día miércoles, que se somete de nuevo a debate, algo que ya había sido sometido a debate, y era que todos los colombianos pudiésemos votar y expresar nuestra voluntad. Solo que a nuestros políticos les interesan los referendos cuando les convienen a ellos. Entonces este asunto de que escuchemos la voz del pueblo, porque es el constituyente primario, es otro de los artificios que ellos quieren manipular. Entonces con eso en mente, llegamos a nuestro texto de hoy, que regresamos a Colosenses, capítulo 3, dos versitos nada más, capítulo 3 de Colosenses, verso 20 y 21, dice así la palabra del Señor, Colosenses 3, 20 y 21, hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Entonces la palabra del Señor hoy, apunta precisamente a estas grandes controversias y necesidades de nuestra patria, por lo cual hemos de orar y volvernos a comprometer. Oremos de nuevo delante del Señor. Padre, cada vez que nos reunimos los domingos, nosotros no venimos a participar en entretenimiento espiritual, a hacer ejercicios o aeróbicos espirituales o emocionales con nuestra fe. Nosotros venimos los domingos a ratificar, a renovar el pacto de la gracia. Ese pacto precioso hecho entre tú y tu pueblo, basado en la sangre y en la obra perfecta y suficiente de nuestro amado Salvador. Y hoy venimos a ratificar el pacto con estas palabras: yo y mi casa serviremos al Señor. No nos interesan las estadísticas ni las tendencias mundiales con las cuales se hacen experimentos y se ganan premios internacionales. Nos interesa la obediencia a tu santa palabra, porque creemos que ella permanecerá para siempre y porque allí está la bendición para nosotros y para nuestras generaciones. Venimos entonces a ratificar y a renovar el pacto: yo y mi casa serviremos al Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, lo que les voy a compartir en estos dos cortos versos son cuatro revelaciones que la palabra del Señor hace sobre las necesidades de los niños y su correspondiente cuatro responsabilidades o instrucciones que la palabra de Dios da a los padres. Entonces voy a ir por el texto observando esas cuatro características y regresaré. Cuatro palabras claves. Creo que este texto revela profundamente cuatro necesidades de todo niño y de toda niña. Son cuatro palabras que van a identificar fácilmente, porque todas empiezan por la letra A, entonces son facilitas. La primera: los hijos necesitan aprender a relacionarse exitosamente con la autoridad. El texto lo dice claramente: hijos, obedezcan a papá y mamá. Estos hijos que se dicen aquí, la palabra griega indica menores de edad. Son los menores de edad. Por favor, usted joven de 35 años, que su mamá le dice: no consiga novia, no. No, no, ese es el caso. Es el caso de hijos menores de edad que aprenden a obedecer. La palabra obedecer, muy importante en este texto, es la idea de escuchar, de atender. Se usaba para cuando alguien golpeaba la puerta. Es la persona que se para y abre la puerta, que responde ante la autoridad, no que se le esconde a la autoridad. Y los hijos han de aprender y necesitan aprender en la casa a relacionar. Eso es vital. Los niños han de aprender en la casa a relacionarse exitosamente con la autoridad, porque si no, no van a poder vivir en sociedad. Esa falsa idea, por Dios, falsa idea, que yo no sé si fue errónea la frase en la Constitución, no tengo conocimientos para eso, pero sí es errónea la interpretación: libre desarrollo de la personalidad. Porque es que a su niño usted no le puede decir: ¿cuál color te gusta más, el verde o el rojo? No es sobre fútbol. El verde o el rojo. Y entonces, cuando vas en el carro o vas a cruzar la calle, si el rojo te inspira a cruzar, cruza, tranquilo, porque como tu personalidad te dice rojo. Pero si de pronto el verde te gusta más, pues entonces cruza en el verde. ¡No! El niño tiene que aprender que hay una autoridad externa a él, y que para poder vivir y sobrevivir, usted para en rojo, punto. No importa si le gustó o no le gustó. Y usted avanza en verde, no importa si le gustó o no le gustó. Son verdades de afuera. No se busca dentro de sí mismo a ver qué te gusta. No. Hay un asunto que se llama autoridad. Autoridad civil, autoridad moral y autoridad espiritual, y tu hijo tiene que aprender eso, lo necesita para la vida. Entonces por ahí ya empezamos, algunos padres de familia y abuelos a darnos cuenta de que la hemos embarrado, porque le hemos copiado a mí. Haz lo que quieras. Desarrolla tu personalidad como te sientas. No. Hay una palabra de Dios que nos ordena, nos pone en orden, bajo la autoridad moral y espiritual de Dios. Segunda palabra clave. Los hijos viven para agradar a otros. Miren que el texto nos lo dice. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada a quién. Al Señor, muy importante. Mire, los seres humanos vivimos para agradar. Eso de que yo no le doy gusto a nadie, no es así. La felicidad consiste en agradar a otra persona. Déjenme desarrollar eso un poco más. ¿Ustedes han visto los niños pequeños que son fascinados con mostrarse y mostrar qué pueden hacer y qué saben hacer ante los adultos? No, los niños chiquitos, no. Él se podía tirar de un murito, montar en la bicicleta, hacer algo, y él no era feliz hasta que no pueda mostrárselo a alguien. Mami, mira, mira que puede hacer esto. Y escúchenme bien, adultos. Algunos de los dolores más profundos de nuestra vida es que papá y mamá nunca nos vieron hacer cosas. Nunca nos aplaudieron. Porque es que nosotros no lo hacíamos para agradarnos a nosotros, nosotros lo hacíamos para poder producir una sonrisa en papá. Y que papá o mamá estuvieran en la gradería. Y digan, ¡qué bien! Hasta que el niño no vea a papá o mamá en la gradería, dice, ¡muy bien! ¡Lo hiciste muy bien! Hasta ahí no hay sentido de realización. Los seres humanos vivimos para agradar a alguien. Y nuestra felicidad no es completa hasta que no se lo mostramos a alguien, no lo hacemos frente a alguien, esa persona nos aprueba. ¿Se acuerdan de Jesús? Este es mi hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Pero nuestro error es que les hemos hecho pensar a estos niños que viven para agradarnos a nosotros, los papás, o los abuelos, o a la sociedad, o al mundo, o a los medios de comunicación. Aquí no se trata de la dictadura de otras personas sobre nosotros, y por supuesto tampoco se trata de la anarquía de la persona que busca agradarse a sí mismo, sino que el texto nos lo dice clarito. Los niños viven para agradar a otro, y ese otro es Dios. Así que esa frase habrá de desaparecer. No hagas eso porque a mamá no le gusta. No hagas eso porque a papá Dios no le gusta. El niño tiene que en la casa crecer aprendiendo esa necesidad de sentir que un día va a tener el aplauso del cielo. Los niños necesitan relacionarse con la autoridad. Los niños necesitan saber que fueron creados para glorificar y agradar a Dios. ¿Quién es nuestra tercera palabra? Los hijos son los jueces finales de los padres. Y ellos te van a juzgar sobre todo. Porque tú hiciste esa mezcla extraordinaria y maravillosa de amor y disciplina. El texto nos lo dice en estas palabras. Verso 21. Padres, no exasperen a sus hijos. Esa palabra exasperar se puede traducir, Efesios la traduce, no los provoquen a ira, no los hagan enojar. ¿Cuándo nosotros hacemos enojar a los hijos? ¿Cuándo? Cuando los disciplinamos sin amor. Escuche bien. Y cuando los amamos sin disciplina. Esa mezcla tiene que estar. Porque usted por amor podría dejarlo hacer todo lo que él quiera. ¿No quieres ir al dentista? Está bien. ¿No quieres ir a estudiar? Está bien. ¿Se dan cuenta que el amor si tiene un componente de disciplina, porque es un niño en formación y él necesita una mezcla de amor con disciplina. Cuando el niño ve que su papá lo está disciplinando con ira, casi con deseo de venganza, para sacarse todas sus frustraciones de mal padre contra el muchacho, claro que el muchacho va a ser llamado a ira y enojo. Él no va a ver, mi papá realmente está cuidando de mí, aunque me dolió ir al dentista, mi papá lo va a hacer por amor. Tal vez no lo va a decir el primer día, tal vez no lo va a decir el primer día, pero yo no me canso. Entonces estos matrimonios que estamos haciendo recientemente en esta iglesia, de escuchar a los muchachos que les leen esas hermosas cartas de gratitud a sus padres en las bodas, y le dicen, mamá, papá, gracias porque no me dejaste con esas malas amistades, gracias porque no me dejaste jugar con el pecado, gracias porque le pusiste límites al celular y al iPad, gracias porque me retiraste de esas amistades. Y también ellos dicen gracias porque me amaste sacrificialmente, madrugaste para despacharme, te esforzaste trabajando duro para suplir mis necesidades. Los niños necesitan esa combinación de amor y disciplina, y cuando no la ven son llamados a ira, porque se dan cuenta que hay injusticia e inequidad en nuestros hogares. Los niños necesitan relacionarse exitosamente con la autoridad. Los niños necesitan aprender que fueron creados para agradar a otra persona, y esa otra persona se llama Dios. Los niños necesitan la combinación de amor y disciplina. Cuarta palabra. Esto, hermanos, fue lo que más me conmovió en este pasaje. Los niños necesitan ánimo, entusiasmo para vivir. Miren, el texto nos lo dice. ¿Para qué? Le dice Pablo. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no se desanimen. La palabra ánimo aquí, o desánimo, negativo, se relaciona con la palabra ira o con la palabra pasión. Que nada les mueve. Una persona que no es propositiva, que sencillamente se deja llevar por la corriente, que espera que otros procedan antes de él, que teme ser el primero, que no busca ese destino maravilloso marcado por Dios para cada individuo, sino que se deja llevar por las tendencias sociales. Una persona sin ánimo para vivir. Los papás y las mamás tenemos que ser los animadores, los entusiastas para nuestros hijos. ¿Pero en qué temas? ¿En qué temas? ¿En lo que a ellos les provoque? No. En los propósitos que Dios tiene para su vida. Que cuando ellos se conecten con los propósitos de Dios, con usar su cuerpo para las destrezas y el desarrollo de las destrezas que Dios les dio, con aprender disciplinas donde glorifican a Dios con su mente y con todas sus potencialidades, los padres necesitamos ser los animadores, los que estamos en la gradería, como decíamos, y aplaudimos a nuestros hijos en las cosas buenas que corresponden a los propósitos de Dios. El suicidio es una realidad en la juventud. Y yo tengo esta opinión. Muchachos que se suicidan no tuvieron figuras parentales, padres, abuelos, que les dijeron, fuiste creado con un propósito extraordinario de Dios. ¿Conoces ese propósito? Y Dios te va a respaldar. Fuiste creado para amar a Dios y servir a Dios. Fuiste creado para encontrarte con Jesucristo, para que Él perdonara tus pecados y te hiciera una persona nueva y cumplieras así el propósito extraordinario de Dios para ti. Entonces estas son las cuatro palabras: autoridad, agradar, amor, disciplina, ánimo. Creo que nuestro texto muestra que esas son necesidades de los niños. Y este texto es revelador en el sentido de que la palabra de Dios está estableciendo cuáles son esas necesidades del niño. Entonces, ¿cómo vamos nosotros ahí como adultos, como padres de familia, como padres y permítanme también como abuelos? Primera responsabilidad. Nosotros debemos representar bien la autoridad de Dios ante nuestros hijos y ante nuestros nietos. Lo digo ante nuestros nietos porque ya el doctor Ted Tripp, en la conferencia que les recomiendo ver en nuestra página, nos advirtió: cuidado, abuelos. Yo me sentí totalmente aludido. Los digo el año pasado: cuidado, abuelos. Cuando se vuelven esos abuelos alcahuetes, que el papá y la mamá les ha prohibido comer chocolatinas, y nosotros en la casa les tenemos las chocolatinas escondiditas, no le digan a la mamá. Para ganarnos el favor de nuestros nietos, violentamos la autoridad de los padres. Y el doctor Tripp nos dijo: no hagan eso, porque el niño necesita entender que la autoridad de Dios para él viene a través de papá y mamá. Y los abuelos podemos cuidarlos, amarlos, proveerles, ayudarlos y todo lo demás, pero nunca violentar y transgredir la autoridad de Dios, que para esos niños reposa en las personas de sus padres. Tenemos que representar bien la autoridad de Dios para nuestros hijos cuando ponemos límites y les enseñamos a someterse a esos límites, cuando no hacemos amenazas tontas. Los padres hacemos amenazas tontas: si no haces la tarea, nunca te presto el celular. Eso es tonto. El niño inmediatamente sabe: mi papá nunca va a poder cumplir eso. Pero si les decimos: si no haces tu tarea, no vas a tener celular o tableta en la tarde, y cumplimos esa promesa, porque los niños necesitan relacionarse con la autoridad. Y les digo, muchos de esos vacíos y huecos que nosotros tenemos en nuestra identidad es porque nuestros papás y mamás, Dios los bendiga, pero no hacían eso. Amenazaban y prometían y hacían un poco de cosas que no cumplían en la casa. Tenían favoritos, etcétera, etcétera. Puedo hablar y poner muchos ejemplos, pero quiero seguir. Segundo punto: tenemos que comprometernos a que en nuestra casa se busca agradar a Dios. San Pablo lo ha dicho en Gálatas 1:10. Si yo buscara agradar a los hombres y no agradar a Cristo, no sería su siervo. Y la impresión que tienen nuestros hijos es que estamos agradando al vecindario, que estamos agradando a los abuelitos, a los tíos, que estamos agradando a la sociedad, que estamos agradando a la clase social. Tus hijos tienen claro que en esta casa se busca agradar a Dios. Por eso hacemos esto, no hacemos aquello, porque esta casa está consagrada a Cristo y Él es el papá de esta casa. Y hermanos y hermanas, ahí tiene que haber una recomposición de ese concepto para nuestros hijos, porque van a vivir con ese concepto que está en la Constitución. ¿Cómo nuestros hijos entienden el libre desarrollo de la personalidad? ¿Lo entienden como haga lo que le dé la gana? ¿Y lo que le dé la gana a usted está bien? No puede ser así. Para entenderlo, el desarrollo de todas tus potencialidades bajo la autoridad de Dios y para agradar a Dios. En tercer lugar, tenemos que verificar el sistema de justicia que hay en nuestra casa. Nuestra casa es un pequeño país donde hay equidad o no hay equidad. ¿Las disciplinas se corresponden con las faltas? ¿O en una avalancha de ira, porque el muchachito sencillamente no se tomó la sopa, ya estamos haciendo una disciplina, un física que debería ser la última, y ya esto se volvió un problema nada más porque me cogió un día frustrado o de mal genio? Y hemos de revisar cómo estamos haciendo esa combinación de amor y disciplina. De hecho, se nos dice en las conferencias de padres, en el retiro de padres que tendremos, en el de parejas: tengan mucho cuidado con disciplinar a un niño cuando usted mismo todavía no ha controlado su ira. Pues lo mejor es: espera un momento, en un rato te digo qué vamos a hacer ante esa falta de haber empujado a la hermanita, de haber desobedecido en el colegio. Me calmo pienso, por favor, porque ya lo hemos dicho en nuestra serie sobre la familia. Las violencias han comenzado en las casas, no en las calles o en las guerrillas. La violencia en Colombia ha comenzado en la casa. Y muchas veces ha comenzado por formas de disciplina despiadadas o por la ausencia de esta. Ambos extremos. Disciplina despiadada o disciplina ausente. Y aquí la palabra de Dios nos dice, hágalo de una forma que el niño la entienda. Hágalo de una forma que el niño sepa que es en amor y que no se le levante un enojo que quizás le acompañará toda la vida. Somos responsables de representar bien la autoridad de Dios. Somos responsables de que nuestra casa es para agradar a Dios y a nadie más. Como decíamos, solo ante ti yo me inclino. Por eso me llamó tanto la atención esa frase de esta preciosa canción. Y en tercer lugar, hemos de revisar el sistema de justicia de esta pequeña nación que se llama hogar y ver si allí sí hay una adecuada combinación de amor y disciplina. Y en tercer lugar, debemos ser los primeros afirmadores de los niños. Yo ya se los he dicho, los estudiosos dicen que por cada reconvención un niño necesita 5 afirmaciones. Los seres humanos somos profundamente frágiles en nuestra identidad. Necesitamos mucha afirmación. Pero afirmación conectada con Dios, no conectada con el deseo, sino conectada con Dios. Lo hiciste bien, glorificaste a Dios al hacer bien esa tarea, o hiciste muy bien a mamá. Y les doy este tip, padre de familia: en lugar de amenazas, hablen de premios. Por ejemplo, en lugar de amenazar al niño porque no se toma la sopa, entonces como no se toma la sopa, no tiene tablet todo el día o toda la semana, ¿qué tal en lugar de eso decirle, cuando te tomes la sopa, vas a poder jugar 2 horas con la tablet? ¿No les parece mejor? Porque es una forma de afirmar, decirle, tú eres capaz, tú puedes llegar a eso. Y yo en el fondo quiero que tú te relaciones con la tecnología. Yo no voy a satanizar la tecnología, solo que hay límites en esto. En lugar de decir, si no te tomas la sopa, no tienes tablet jamás en todo el universo. Cosa que nosotros sabemos que es tonta y que nunca vamos a cumplir. Podemos decirle, mi amor, cuando te tomes toda la sopa, vas a poder jugar con la tablet, los juegos que papá y mamá han escogido para ti, 2 horitas. Y cuando digas 2 horitas, cúmplele con las 2 horitas. Porque veo padres de familia, nada más tienes 5 minutos a las 12 del día, a las 5 de la tarde, el peladito está todavía pegado en la tablet. ¿Qué piensa el niño? Mi papá no tiene autoridad. Para él sus promesas y sus palabras son una tontería que le sale por la boca y nada más. Pero cuando tú estás ahí, y bueno, si el niño dice, papi, me falta para terminar, dame 2 minutos. Bueno, tienes 2 minutos y nada más. Aquí voy a ponerte el cronómetro. ¿Por qué? Porque los niños necesitan eso para la vida. Para la vida necesitan aprender a vivir dentro de límites. Y nosotros debemos, cuando el niño logró tomarse la sopa, aplaudirlo. ¡Qué bien te tomaste la sopa! Eres capaz de glorificar a Dios cuidando este templo del Espíritu que se llama cuerpo, y lo estás cuidando muy bien. Y para animarte en eso, para que tengas ánimo, vamos a dejarlo, y la mamá y yo hablamos, no van a ser 2 horas, van a ser 2 horas y 5 minutos. Hermanos y hermanas, hay mucho que cambiar en nuestros hogares, muchísimo que cambiar en nuestros hogares.